Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días, aquí estamos un domingo más para contarles las noticias de nuestra Iglesia. Ya tenemos fecha para el inicio del cónclave en el que comenzará la elección del nuevo Papa, el martes que viene. Sobre el cónclave y las distintas interpretaciones y críticas trata la carta pastoral de Monseñor Sanz. También conoceremos cómo se está desarrollando la elaboración del nuevo plan pastoral, principal fruto del sínodo celebrado en la diócesis. Reseña también para las charlas cuaresmales en la parroquia de San Juan en Oviedo, componentes, como siempre, de relevancia y renombre. Y después de tantos años, los restos de 7 de los 14 seminaristas mártires entre 1934 y 1937 serán depositados en una sepultura común en el seminario de Oviedo. El arzobispo de Oviedo constata en su carta semanal los procesos paralelos, políticos, moralistas o pietistas, que se generan en los medios de comunicación sobre el cónclave que ha de elegir al 266 sucesor de Pedro. Para Monseñor Sanz, los cardenales son personas normales, creyentes en Jesucristo y con gran amor a la Iglesia, que descubrirán con su discernimiento y la ayuda del Espíritu Santo el nombre que ya está escrito en la palma de Dios, no en las urnas de nuestros empeños. El único cónclave, dice, que nos interesa.
Queridos hermanos y amigos, paz y bien. No se han hecho foto oficial de campaña, ni ponen carteles en paredes y farolas. No llevan programa electoral, ni arengan en mítines al uso. No jalean a sus votantes, prometiéndoles prebendas tras la victoria. Tampoco zahieren a sus presuntos rivales para manchar su carrera. No prometen oros ni moros, pero se comprometen bajo juramento a la discreción absoluta en este proceso que les mete en el cónclave. Esta manera de elegir a un nuevo papa resulta extraña para quienes la observan y manipulan, queriendo homologarla a los usos y costumbres de sus modos y sus jergas. En estos días estamos asistiendo a dos procesos electivos del sucesor número 266 del apóstol Pedro. Por un lado están las elucubraciones que con un variopinto interés o inconfesables motivos se empeñan en dirigir su particular cónclave en clave política, sociológica, moralista, desmitificadora. A algunos creadores de opinión se les antoja ocasión propicia para su batalla singular contra una Iglesia que no aceptan ni entienden, que no logran domesticar, ni que vaya tras ellos como los ratones de Hamelin el flautista. Ellos hacen los carteles de quita y pon. Ellos suben al podio de sus celebridades o arrojan a los adornos de sus insidias a los candidatos que usan y luego tiran. Son ellos quienes sondean la cuestión, nos cuentan los secretos que les han desvelado siempre fuentes anónimas bien informadas, y cuál es el currículum completo de los que están en sus censuras o en sus lanzaderas. Así se va poco a poco calentando este periodo con trazas de campaña electoral, subrayando que esto es más de lo mismo, que aquí sucede lo que sucede en las demás, y que habría que deshacer esa pátina piadosa perfumada con incienso, lo que con todos sus entresijos dicen es una elección vulgar. La orquesta ya está con su conciertillo a bombo y platillo. Es inútil que digamos que no es así, aunque les cueste creerlo a ellos. Hay otros que piensan que el Espíritu Santo interviene como si fuera un cardenal más, y que al final se les aparece invisiblemente a cada uno en forma de blanca paloma para decirles al oído y callandito, con mayoría de votos suficientes, quién es el que debe sentarse en la silla de Pedro. La historia nos da lecciones de estas pugnas, injerencias e ingenuidades que a verlas las ha habido. Pero las cosas son más sencillas y nobles de lo que estos y aquellos quieren pensar. Los cardenales de la Santa Romana Iglesia son gente normal. Tienen una edad, proceden de unos lares, llevan dentro una cultura, hablan su lengua materna. Son factores que determinan esa normalidad humana, pero además tienen otra normalidad que es cristiana. En sus biografías ha habido luces y sombras, gracias y pecados. Han buscado y encontrado. Han recibido el don de la fe y con caridad son personas de esperanza. Su amor por Jesucristo es lo más determinante de sus vidas y tratan de amar a la Iglesia como ella necesita ser amada. Tienen sus preferencias, hacen sus cábalas, rezan, hablan y comparten, y se preguntan cómo debería ser el perfil, el tono, el talante, la agudeza, la fortaleza, la salud y un largo etcétera de aquel hermano que puede presidir en el amor, fortalecer la fe, comunicar la esperanza a tantos miles de millones de católicos y a tantos hombres y mujeres que ven en la Iglesia un referente moral. ¿Cómo debe comunicarse el Evangelio eterno de Cristo a nuestra generación? ¿Y cómo contar que el Señor es la respuesta cumplida a nuestras preguntas en la vida? Nosotros rezamos por ellos y creemos que el Espíritu Santo tiene algo que decir y ya lo está diciendo a través de la normalidad humana y cristiana de estos hermanos cardenales. Ellos deben descubrir a quién elige el Señor, discerniendo con responsabilidad serena el nombre escrito en la palma de Dios, no en las urnas de nuestros empeños. Este es el único cónclave que nos interesa, el único en el que creemos. Si dentro o fuera de la comunidad cristiana hay quienes juegan a otros juegos, es su problema y peor para ellos. Me uno al pueblo de Dios sencillo y fiel, y con él rezo, para que providencialmente se nos dé ese nuevo Papa que tenga su oído en el corazón de Dios y sus manos y sus pies, en donde la felicidad de tantas personas se decide, en el surco de esta Iglesia y este mundo de nuestro tiempo. El Señor os bendiga y os guarde.
Recta final para el que será el nuevo plan pastoral de la Iglesia de Asturias. En el trabajo, una comisión en la que, según Alberto Reigada, están representados todos los estamentos y territorios de nuestra comunidad.
En estos 6 últimos años, en Asturias se celebró el Sínodo Diocesano. Fue un proceso largo de participación para analizar la realidad de nuestra sociedad y también de nuestra Iglesia, la respuesta evangelizadora que estamos dando. La Asamblea aprobó 28 propuestas, y esas propuestas son la base firme sobre la que se va a construir un plan pastoral. El arzobispo de Oviedo, don Jesús, después de la asamblea propiamente con la que acabó el sínodo, escribió una exhortación posinodal en donde ratificó las propuestas, aportó 2 nuevos temas y además hizo que esta exhortación sirva como una exhortación de tipo teológico y pastoral, como un instrumentum laboris para elaborar el plan pastoral. Esa exhortación pedía que se constituyera una comisión diocesana, así se hizo en el mes de noviembre, una comisión de 12 miembros que representan las 3 grandes vocaciones: los sacerdotes, la vida consagrada y la vida laical. Y desde una espiritualidad de comunión, en corresponsabilidad de todos estos miembros, en donde además cada uno representa también zonas distintas de la diócesis, desde el mundo rural más alejado, como es de Gaña, a gente de Oviedo, de Gijón, a gente que está en el mundo de la universidad, a un arcipreste del mundo rural, a los 4 representantes de las comisiones. Es decir, es una comisión plural en su vocación y también es diversa en sus tareas. En este sentido, por lo tanto, lo que hace la comisión es recoger un poco la sensibilidad y también un poco la peculiaridad de cada zona para intentar responder desde el plan pastoral a la diferencia tan grande en esa tierra que llamamos Asturias.
La comisión que trabaja en este nuevo plan pastoral lo llevará mañana lunes al Consejo del Presbiterio y el objetivo es tenerlo listo para el día de Pentecostés.
En el primer trimestre se hizo un trabajo ya en los grupos y especialmente en la comisión de consulta desde esas 28 propuestas que salieron del sínodo para marcar lo que pueden ser prioridades, objetivos y acciones. Y ahora, en este momento, estamos en un trabajo muy laborioso se está haciendo un trabajo ya por comisiones. Se han agrupado las cuatro comisiones en las que se distribuyó la curia diocesana y se está seleccionando las propuestas, catalogándolas, dándole una forma unitaria e intentando homologar todas ellas desde una plantilla única para el trabajo del futuro plan pastoral. Ahora mismo faltan todavía unas fases de organización y de redacción. El próximo lunes lo llevaremos también al Consejo del Presbiterio y se pretende que para el día de Pentecostés esté redactado el futuro plan pastoral diocesano de Oviedo. Este plan es una oportuna respuesta orgánica para estos tiempos de nueva evangelización y exige de nosotros una conversión personal, qué bueno decirlo en este tiempo de Cuaresma, y también una conversión pastoral, que nos haga salir de las rutinas, de las inercias, y que avance, por lo tanto, desde una convicción fuerte de trabajar en comunión toda la Iglesia que peregrina en Asturias.
El próximo lunes 18 de marzo se inician las tradicionales charlas cuaresmales en la parroquia de San Juan el Real de Oviedo, tres conferencias que se enmarcan en el año de la fe y el reto de la nueva evangelización. Javier Suárez es el párroco de San Juan.
Están enmarcadas las tres conferencias sobre, en el año de la fe, y entonces el título genérico sería la nueva evangelización en el año de la fe. El lunes 18 dará la conferencia el arzobispo de Oviedo, Fray Jesús Sanz Montes, y su título es La fe que evangeliza y el evangelio que despierta la fe. La fe que evangeliza y el evangelio que despierta la fe. El miércoles, día 20, el ponente de la conferencia es Monseñor Don Mario Iceta, obispo de Bilbao. El título de la charla es Ámbitos y agentes de la nueva evangelización. Y el jueves 21 de marzo hablará Monseñor José Ignacio Munilla Aguirre, obispo de San Sebastián, sobre los retos nuevos para la evangelización de siempre.
Javier Suárez lleva solo 5 meses al frente de la parroquia en la que estas charlas cuaresmales son toda una tradición.
Aquí había una larga tradición en la parroquia de San Juan el Real de celebrar conferencias cuaresmales que poco a poco primero eran de la parroquia y se fueron haciendo prácticamente de toda la ciudad. Eran charlas, conferencias cuaresmales muy prestigiosas por el nombre de los ponentes y los temas que solían tratar. Y si eran prestigiosos profesores de la Universidad Pontificia de Salamanca, quienes venían habitualmente, pues este año no lo son menos los ponentes. Sí, y de hecho los sacerdotes de la ciudad lo están asumiendo como las conferencias cuaresmales de la ciudad de Oviedo.
Los restos mortales de 7 de los 14 seminaristas mártires del periodo 1934-1937 descansarán en una sepultura común en la capilla mayor del Seminario Metropolitano de Oviedo, en un sencillo túmulo funerario. Los restos de estos 7 jóvenes fueron recuperados de los cementerios de Oviedo, Castrillón y Lastres. Este traslado ha sido autorizado por la Congregación para la Causa de los Santos. Precisamente en ella se instruye el proceso para su beatificación. En esos años fueron asesinados 14 seminaristas. Está comprobado que 9 de ellos sufrieron martirio por su fe. De los otros 5 no hay datos suficientes para un proceso similar, aunque en realidad también fueron mártires. Antonio Nistal, el rector del seminario, afirmó en la publicación Esta Hora que el testimonio de estos jóvenes mártires será una nueva ocasión para renovar la vocación y para pedir a Dios que sirva para despertar en jóvenes asturianos de hoy el deseo de abrazar el ministerio sacerdotal. Hemos llegado al final de este programa elaborado por COPE con la colaboración de la Delegación de Medios de Comunicación del Arzobispado de Oviedo. Gracias por su atención y muy buenos días.
COPE Asturias.
Para que la violencia de género nunca más deje esta señal, la sociedad tiene esta otra.
016, dígame. Tranquila, estamos aquí las 24 horas.
Teléfono 016 puede significar otra vida.
Con la colaboración de COPE.